Sí, exactamente. Nosotras hacemos un registro nacional de femicidios desde el 2015 a partir de los casos que salen en los medios digitales y gráficos de todo el país. Y como vos bien decías, en lo que va el 2021, del 1 de enero al 31 de agosto de este año, nosotras registramos 158 femicidios, 117 intentos de femicidio también este año, y algo que empezamos a registrar también en el 2021 son los transfemicidios y travesticidios, que nosotras contabilizamos al menos 7, pero que es una cifra muy subrepresentada porque como nuestras fuentes son los medios de
Claro.
comunicación y los transfemicidios no son noticia, es muy difícil poder acceder a esa información.
Laura, ¿cuál es el sesgo que le puede dar los medios de comunicación? Porque más allá de los datos que refleja, también aquellos que no refleja, digo, estudiando, vos sos licenciada en comunicación social, si no me
Sí.
equivoco, y estudiando un poco digamos, el discurso de los medios, uno puede darse cuenta que hay un sesgo. ¿Cómo se evalúa ese sesgo y por qué hacen el análisis sobre los medios gráficos y digitales?
Bueno, nuestras fuentes son los medios gráficos y digitales porque son las fuentes públicas de información a las cuales tenemos nosotras acceso como organización de la sociedad civil, digamos. No tenemos acceso a otro tipo de información, por ejemplo, expedientes, causas, denuncias, eso nosotras no tenemos acceso. Lo que tratamos es de extraer la información que aparece en todas las notas con un sistema como de alertas que nos dice, bueno, cuándo salió alguna nota sobre un caso de femicidio, de transfemicidio o un intento de femicidio. Y nosotras vamos llenando nuestras variables, digamos, para saber, tener un panorama de la situación. El sesgo que tienen los medios de comunicación todavía como que es muy grande, la
Difícil.
estereotipación, la estigmatización, esto de que los crímenes de odio por razones de género no aparezcan en los medios o aparezcan siempre ligados al delito o a sí, que tenga que ver siempre con las drogas, con alguna, no sé, alguna actividad ilegal o también con la prostitución, eso es estigmatización y también es violencia simbólica, ¿no? Es un colectivo que es sumamente violentado.
Laura, hay uno de los análisis que hacen que tiene que ver sobre los femicidas en las fuerzas de seguridad. La mayoría de los analizados son policías. Quería saber por qué particularmente hacían un hincapié en este tipo, en las fuerzas de seguridad.
Bueno, nosotros registramos hasta el momento del 2021 que dentro de los femicidios, digamos, de los agresores, 16 pertenecían a alguna fuerza de seguridad o a las Fuerzas Armadas. 11, la mayoría, son policías, 4 militares y un gendarme. Nosotros queríamos reflejar esta situación porque también tiene que ver. A ver, la situación de violencia de género tiene que ver ya de por sí con una asimetría de poder entre el varón y la mujer, y esta asimetría de poder se profundiza aún más cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad o, por ejemplo, tiene un cargo jerárquico en, no sé, de poder, como de una fiscalía o, digo, es un juez, digo, eso también es una asimetría de poder. Pero lo que tiene de relevante es la cuestión de que está a disposición tener su arma reglamentaria que muchas veces se usa para amedrentar a la víctima y hasta para asesinarla. Entonces, lo que nosotras decimos es, hay que tener perspectiva de género, no solamente en la justicia, por eso nosotras pensamos en una reforma judicial transfeminista que contemple todas las aristas de la problemática de la violencia machista, sino también una reforma dentro de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Que la persona que tenga una denuncia por violencia de género no pueda seguir teniendo su arma reglamentaria, llevándosela a su casa sin ningún problema y que con esa arma pueda amedrentar, amenazar y también llegar a matar a esa víctima, protegerla, sabiendo que esa relación de poder es asimétrica de por sí, pero es profundizada al 1000% cuando es una persona que tiene acceso a armas de fuego.
Laura, buen día. Nano Peralta te saluda. Uno de los datos también que llama la atención es la edad de las víctimas, que tiene una relación con la edad también de los victimarios. Pero ¿qué análisis hacen de esto, no? Porque la mayor parte de las víctimas de violencia de femicidios son, más de la mitad son jóvenes entre 21 y 40 años, personas jóvenes.
Sí, son personas jóvenes en edad activa, digamos, productiva también, que muchas veces salen a trabajar o que estudian. Es muy importante tener esto en cuenta porque nosotras muchas veces lo que decimos, bueno, hay que plantear la cuestión de que se cumplimente la ESI, ¿no? Para que los chicos y chicas en las escuelas puedan tener educación sexual integral y puedan también construir otro tipo de vínculos. Pero ¿qué pasa con los adultos y las adultas? Que también que fuimos enseñados a tener esas relaciones asimétricas, a vincularnos de distintas maneras, de unas maneras como bastante posesivas, donde muchas veces nos enseñaron que los que se pelean se aman, la cuestión de que los celos está bien, la cuestión del control está bien. ¿Y qué pasa con todo eso lo que nos enseñaron? Bueno, en la edad adulta también hay que ponerse a reflexionar en eso y también hay que ponerse a deconstruir ese tipo de vínculos. Nosotros decimos sexo afectivos porque no solamente tiene que ver con la cuestión de estar enamorado o estar en pareja, sino de una cuestión de vincularse de una manera más igualitaria. La franja etaria del agresor también, o sea, la mayoría de los agresores tienen entre 21 y 40 años, la mayoría de las víctimas también. Entonces eso nos tiene que hacer pensar en qué es lo que está pasando en esta trayectoria, que son adultos jóvenes que aprendimos a relacionarnos de ciertas maneras que hay que empezar a desandar ese camino, a deconstruirlo de cierta manera.
Laura, en el caso de la Patagonia, aparece como la provincia, en realidad, en toda la Argentina, como la provincia con mayor incidencia de femicidios a Santa Cruz. Ustedes han podido analizar, además Santa Cruz tiene también un lamentable historial también de transfemicidios. ¿Han tenido alguna particularidad sobre esta provincia, como algo para que nos permita como dar un pantallazo? Es la provincia que más incidencia tiene y bueno, como forma parte de la Patagonia, estaba bueno como contar a la audiencia un poco lo que pasa en la Patagonia o qué sucede en particular en Santa Cruz.
Sí, no, en particular no. No tenemos hacemos el registro por provincias, pero no tenemos un análisis más minucioso de cada provincia. Eso es algo que también nos gustaría hacer, sobre todo con el entrecruzamiento de leyes que hay en cada provincia, a ver si se cumplen o no. Esta cuestión de la ESI, por ejemplo, es muy importante para entrecruzarla, a ver si se cumple o no en ciertas provincias que tienen altas tasas de incidencia de femicidios, así como también la ley Micaela. A ver si tiene algún tipo de relación. Hasta el momento de este análisis más minucioso no lo pudimos hacer. Nosotras tenemos la cantidad por provincia y lo que, como vos bien decías, estuvimos haciendo como la incidencia cada 100.000 habitantes. Y lo que vimos fue que Santa Cruz es la que tiene mayores casos cada 100.000 habitantes, que es 2,26, Santiago del Estero 2,04 y Neuquén 1,8. Después le siguen La Rioja, Formosa, Salta, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Río Negro. Eso es un análisis que la verdad que es un desafío y que nos queda pendiente para hacer.
Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Me va a quedar ahí pendiente alguna que tiene que ver con la pandemia, si ustedes vieron por ahí alguna modificación en los últimos 2 años en relación a las cifras de la pandemia.
Sí, lo que nosotras hicimos fue un análisis, eso sí, el año pasado a un año de... Perdón, este año, a un año del ASPO, y lo que vimos fue que lo que habían bajado fueron los femicidios que ocurrían en la vía pública. Sin embargo, esos femicidios seguían ocurriendo. Actualmente también siempre son menores las cantidades de femicidios en la vía pública que los femicidios que ocurren en las casas de las víctimas. Lo que sacamos en conclusión de la cuarentena, digamos, es que las mujeres estamos muchísimo más expuestas a la violencia dentro de nuestros hogares, lejos de lo que nos hicieron creer en algún momento, que nosotras estábamos indefensas o inseguras en una calle, un callejón oscuro con alguien que no conocíamos, porque más o menos el 60% de los casos que siempre registramos, y en la cuarentena también sucedió, los agresores son parejas o exparejas de las víctimas, y también vimos un leve crecimiento en los casos en que el agresor pertenecía a la familia de la víctima. O sea, que no solamente pertenecen al círculo íntimo y la víctima los conoce, sino que además son personas que muchas veces, por una cuestión económica, tuvieron que volver a vivir a la casa de sus familiares, y ahí fue donde también se encontraron.